Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
Hace rato que tomamos la decisión de no prender velas rojas porque alguien nos advirtió que son inconvenientes. Tenemos velas blancas. Verónica Bayo dice, ayer fue mi cumple, regálenme este cuento chino que amo.
Todo tuyo.
Sí.
Solo a tu casa.
Vero, feliz cumpleaños. Te deseamos todo lo mejor. Está aquí con nosotros Charlie, que es el protagonista, el narrador de esta historia. Charlie, bienvenido.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo
Hola.
Estás?
Buenas noches, bienvenido.
Charlie, ¿cuántos años tenés? ¿Dónde vivís?
Tengo 54 años, vivo en Varela, ya hace 19.
En Varela hace 19 años. Uh-huh. ¿Y cuál es tu vínculo con Un Cuento Chino? ¿Es una sección que escuchás habitualmente?
Bueno, sí, la escucho siempre.
Siempre.
Bueno, así, de cuando dejaron de contarla hasta que después.
Ahí pedí
yo. Y te digo más, el día que la escuché por primera vez, estaba haciendo zapping. Uh-huh. Escuché y me detuve a ver de qué se trataba y ahí empecé a escucharlo. Y empecé a escuchar a ustedes. Qué
¿Y bueno. ahí te ya había pasado esta historia que nos vas a contar?
No. Ah. Esto pasé hace 2 años más o menos.
Ah, mira, es bien reciente.
Sí.
Charlie, ¿de qué laburas? ¿Qué haces de tu vida?
Yo tengo un taxi.
Ah, ¿tenés un taxi? O sea, ¿y escuchás el programa de noche mientras estás laburando? O sea,
sí.
¿Laburás de noche?
Sí, siempre de noche.
Qué bueno. Bienvenido, Charlie. Una gran alegría que estés acá. Sabemos que tenés un vasito de agua ahí si querés.
Sí.
Sabemos, Charlie, que la historia de hoy... Y a nosotros con Sol nos gusta no saber nada de la historia porque nos... Uh-huh. Provoca mucha curiosidad y mucho interés escuchar con los oídos vírgenes, pero sabemos que la historia de hoy tiene como título La Sorpresa.
Uh-huh.
Así le han puesto nuestros productores, Connie y Jero. Así que ya sabemos que esto empezó o sucedió hace 2 años, pero no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó, Charlie?
Esto pasó que un amigo mío, que yo paraba siempre a tomar café en su bar, tuvo un accidente de motos, eso fue al principio, se salió la cadera, se perdió, y después cuando le pusieron la cadera, empezó a trabajar de lo que él se dedicaba, que era toda electricidad en altura, electricidad de todo tipo.
Ah, ¿dejó el laburo en el bar después del
accidente? No, él se dedicaba a eso, en el bar iba a la noche.
Ah, como... iba de parroquiano, pensé que...
No, iba a atender,
pero... Ah, iba a atender.
Claro, tenía su doble tarea. Profesión.
Después del accidente con la moto, deja el bar y se dedica exclusivamente a ser electricista.
Sí, exactamente. Entonces un día estaba en el primer piso haciendo algo en altura y patina, se cae y una costilla perfora el pulmón. Lo internan, queda internado un tiempo larguísimo. Se recuperaba, volvía a caer, fallece.
Oh.
Entonces me mandan a mí un mensaje que tipo 6:30, 7 de la tarde me mandan si quería ir, que la casa de oratorio quedaba en Moreno.
¿Cómo se llamaba tu amigo, Charlie?
Nosotros decíamos Tano, pero él se llamaba Fortini, Ítalo.
Más Tano imposible, Ítalo Fortini.
Exacto. Entonces,
¿y tenía tu edad?
En 3 años quizás más que yo. Muy probable que sean 3 años más que yo. Entonces, yo decido no ir a la noche tarde porque no conozco el sector. Y para mí iba a ir al tanteo y como estaba cansado, digo, me voy mañana temprano.
Al velorio.
Al velorio. Al otro día temprano. Al otro día temprano, yo me levanto temprano. Me desayuno todo rápido, me baño todo rápido, salgo 6:30 de casa, me agarra un montón de tránsito y llego tarde. Llego tarde al velorio, entonces me mandan, pregunto dónde estaba y me dicen que estaban ya se había ido hace 5 minutos al cementerio de Morón. Entonces me dan todos los datos, yo salgo para el cementerio y cuando estoy llegando al cementerio se están yendo, pero Leandro, el yerno de él, me conoce. Frena abajo del auto, me saluda me dice dónde estaba, yo igual tenía los datos, me señala con el dedo. Estaba en los nichos del cementerio de Morón. Entonces, yo tenía mucha ganas de ir al baño y había dos cuidadores. Como estaba lloviznando bastante fuerte y hacía frío y estaba muy gris, casi noche era, y eran recién las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Me indica los baños. Cuando salgo, los cuidadores ya no estaban, se habían ido, estaba yo solo. Entonces empiezo a caminar por el pasillo de los nichos.
Qué escena, Charlie.
No, no lo puedo creer.
Y aparte, eso a la mañana temprano, lloviendo,
la
solo.
La oscuridad, ¿cómo lo describís? Sí. Parece prácticamente el relato de la escena de una película.
En un lugar inhóspito para vos también.
No lo conocía, inhóspito, y la soledad es. Y el lugar. Yo me acordaba que yo tenía unas botas con taco bien pesadas, y cuando caminaba sentía el tuk-tuk de los tacos que yo me iba acercando a ese sector. Cuando miro así, mirando el papelito que me han dado, veo que a mi derecha estaban los nichos y había una escalera de madera, la cual la gente va, sube a dejar flores y demás en los nichos que están más altos. Entonces yo subo para despedirme, para decirle, bueno, que tengo un buen viaje, y esas cosas que uno piensa con su mente, ¿no? Y recuerdo que en el bordecito del nicho había como un aro, y en ese arito había una cartita escrita. Y yo la miré, y realmente no la quise tocar, la miré nada más. Pero cuando puse la mano para despedirme, aparentemente yo le pegué con el saco, con el puño del saco, la carta se cae, y el viento la lleva, la carta, hasta el otro sector de los nichos.
Oh, es una escena cinematográfica, Charlie, la que estás contando, es impresionante.
Voy al bajo a buscar la cartita para volverla a traer al mismo lugar.
Claro, pues estabas arriba de una escalerita.
Sí, una escalerita que se empuja, que tiene ruedita, claro. Y se empuja. Entonces voy a buscarla. Y estaba entonces, era un ventanal gigante, no me digo más. Todo tierra ahí, las cruces. Y al fondo, un paredón grande, se ve la cancha de Morón. Entonces yo me quedé mirando la cancha de Morón, porque este Tanito era de River, pero simpatizante de Morón. Y abro la carta que tenía en la mano, que todavía no la había agarrado, ya y la tenía. Y tenía un corazón rojo dibujado, y decía, papá, te quiero. Cuando leo eso, me puse a llorar por él, y por mí, ¿no?
Y siento toma un poquito de agua, Charlie, porque es muy emocionante lo que está contando.
Es muy reciente, es muy emocionante, es lógico que en este clima te emocione todavía, Charlie.
Y escucharte a vos también nos emociona a nosotros, porque todos de alguna manera, ojalá que no, pero muchos hemos vivido el perder un amigo, ¿no? Y uno sabe la sensación de orfandad que le queda a uno cuando pierde un amigo.
Entonces, leo eso y estaba mirando la cancha y llorando en silencio, cuando de repente una voz detrás mío me dice, ¿necesitas algo? Entonces yo dije, no, gracias, y voy girando, y enfrente mío, a 2 metros y medio, tenía una persona alta, de 1,90, como era mi amigo, con una gorra que le llegaba hasta la ceja, y unos bigotes anchos, canoso, y una tez blanca como era él. Entonces yo me sorprendo y retrocedo hacia atrás, no sé si por miedo o porque me sorprendí. Y le digo, no, gracias. Y se queda mirándome, yo lo miro a él, él con la mano en el bolsillo de una campera, y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Entonces yo le respondo, vine a despedir a un amigo. Entonces me mira, como me estaba mirando, y me dice, acto noble. Entonces yo hago un paso hacia adelante, él retrocede un poquito, y me dice, ¿necesitas algo? Le digo, no, gracias. Sin decirme palabra, se da vuelta y se va. Entonces, como yo estaba muy próximo a la baranda donde estaba ese ventanal grande, me asomo para mirarlo cómo se iba, y no lo veo. Entonces corro hasta las escaleritas de abajo donde se ve ya todo el panorama. Y tampoco lo veo. Entonces me surge un escalofrío así como raro. Y yo el auto lo tenía pasando todas las tumbas del otro lado en un caminito. Corro, pero desesperado. Y voy saltando tumbas y pisando lo que encontraba. Hasta llegar al auto, abro la puerta del auto. Entro rápido, quiero arrancar el auto, no me quiere arrancar, arranca, salgo. Casi despavorido, realmente. Y como a las 10 cuadras me detengo, quizás por el semáforo o porque paré, y empecé a buscar mi celular y le mando un mensaje a la señora Vero. Y le digo, Vero, el Tano usaba gorra de lana, ¿y de qué color era? Y ella me dice, sí, usaba una gorra de lana acá, que era gris con borde negro. Lo que me sorprende a mí, que esta persona que estaba enfrente mío tenía una gorra gris con bordes negros. Entonces me quedo apoyado en el volante diciendo, no lo puedo creer. Yo no entendía la voz de él, posiblemente quizá fue cambiada o no, pero yo no la entendía, o sea, entendía la voz pero no la reconocí.
Claro.
A los 20 días me encuentro con ella.
Con la esposa, con la viuda.
Con la viuda. Y me pide que le cuente qué pasó. Entonces le empiezo a relatar esta escena, esto que había sucedido. Entonces le digo, yo bajé porque fui a buscar una carta que estaba en el nicho, que yo creo que la empujé. Y cuando la tenía en las manos, a la carta la perdí. Porque todo esto de correr para un lado y para el otro, yo la carta la perdí, no la tuve más en mis manos ni en el bolsillo, nada. Entonces ella se pone a llorar. Me dice, hace 10 días le fuimos a poner la cruz, el nombre, el para poner flores. Uh-huh. Y había una carta que le escribió Bianca, que decía, en un corazoncito rojo, papá, te quiero. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención.
Estaba ahí en el lugar a donde...
Estaba en el lugar donde yo la había supuestamente tirado y se había ido.
Entonces, la carta ahí, volvió a su lugar.
Volvió al lugar donde yo...
La carta volvió a su lugar. Uh-huh. Del lugar donde, por azar, por accidente, se había
desprendido. Yo la había tirado y claro, se había volado. Entonces ahí empecé a entender de que los portales no solamente se abren a las 3:33, sino se prevé a las 10, a las 11, a cualquier hora, mientras los ojos espirituales de cualquiera que estamos acá se abren en ese momento. Y uno puede ver la manifestación de seres o queridos o lo que fuere. Y ahí entendí esa sorpresa que nos confunde a nosotros cuando nuestra mente anhela o quiere a alguien que lo puede ver y hasta se puede presentar en ciertas circunstancias, como me pasó a mí. Y realmente fue y es algo que me quedó grabado. No sé si a fuego, pero me quedó grabado.
Charlie, es un cuento chino de hoy, te diría, uno de los más emocionantes uh-huh. que hemos compartido. Sí. Porque primero, por verte a vos, nosotros dos con Sol, tan emocionado. Uh-huh. Segundo, porque toda la audiencia debe percibir no solo la emoción en tus palabras, el quiebre en tu voz, sino la nuestra también.
Sí, claro.
Y tercero, por la solvencia con la que estás relatando esta historia, ¿no? De hecho, hay muchas personas aquí, una Leo, Pam, que dice, qué bien que relata Charlie, me transporta al lugar. Julio, nuestro amigo Narciso, dice, es el primer relato de un cuento chino que me recorrió todo. Uh-huh. Siempre digo que los tacheros son los grandes conversadores, ¿no? Los grandes custodios de la conversación como arte, de la tertulia, pero quiero preguntarte si vos sos un tipo de leer mucho, de ver cine, ¿cómo contás tan bien esta historia que te toca tanto, Charlie?
Bueno, me gusta leer, me gusta la música. Fui cantante, gospel.
Mira,
qué bueno.
estudié teatro, hice un montón de cosas, jugué al fútbol prácticamente, no profesional, pero en varios clubes de chico. Me gustaba bailar en su momento y lo hacía bastante bien. O sea, todas cosas que me acercaban al arte.
Aquí Fede nos dice, y es muy cierto, dice, a diferencia de los anteriores, este cuento chino me emociona casi hasta las lágrimas. Uh-huh. Estamos igual con Sol.
Sí, la verdad que sí, porque habla también de algo pendiente que vos tuviste de no haber podido estar en ese momento y en ese lugar, y que de alguna manera quizás esa carta te llevó al lugar correcto donde se pudo manifestar ese último encuentro.
Sí, lo doloroso de no llegar era porque hubo mucho tránsito, hubo mucho problema, y realmente yo soy una persona que cuando quiero llegar a un lugar es como que se me propone y trato, y me pone mal cuando no llego. Y en este caso no había llegado.
Igual pienso que vos tuviste, Charlie, y no sé si lo pensás así, de paso te lo pregunto, tuviste un gran privilegio. Uh-huh. Vos tuviste el sueño cumplido de todos los que hemos perdido a alguien, que es verlo una vez más.
Uh-huh. Lo emocionante de verlo una vez más es que lo vi como era él, como yo lo conocí. Hablaba con pausa, preguntaba con pausa y se reía cuando yo contaba alguna historia. Y esa cosa fue la que yo, ese ser es el que yo vi. Y la señora lloraba porque decía, le agarró miedo y no sé, algunas cosas en su mente. No sé qué. Por ver que su ser querido se había perdido y que sus hijas se manifestaban con ese amor hacia el padre.
Es impresionante la cantidad de mensajes que hay. Aquí lo dice mi Lularu, dice, parece leído, dice. Uh-huh. Ella o él, no sé si es una persona, un hombre o una mujer. Dice, no está leído.
No,
nosotros
no,
estamos
claro.
Acá y hemos transmitido o grabado para Instagram, uh-huh. Lo cual le da más valor, uh-huh, ¿no? A esto, porque lo está contando Charlie desde el corazón, muy emocionado, uh-huh, llorando incluso. Pero claro, tiene tanta solidez la historia que parece que la estuviera leyendo, sí, que estuviera leyendo un cuento. Verónica dice, me pasó lo de él, de no llegar cuando mi viejo se fue y me hizo llorar. La verdad que la historia me llegó mucho. Series Cow White dice, justamente acabo de pasar por el cementerio de Morón con el 236 a la Ferrera y se me puso la piel de gallina. Me tomó por sorpresa que fuera ese cementerio. Es de locos. Luli López dice, un cuento chino, se le apareció el amigo, la carta, es mucho todo. Estoy entre el miedo y la alegría de que pudo ver al amigo. Lo que decíamos recién.
La emoción, ¿no?
La emoción. Hay un mensaje de Edu que dice, Solcito, no te pongas así con lo que dice sommelier de café con respecto a las cosas que quedan después de que se van los cuentistas. Si supieras con lo que convivimos todos los días, te asustarías de verdad.
No quiero saber.
Por eso que no sabemos.
Yo manifiesto, no quiero saber. En ese caso, no.
Claro, no quiero saber.
Sí, las historias que comparten nuestra audiencia, pero en lo personal, uh-huh, manifiesto por las dudas. Si alguien tiene que quedar claro.
Claro, Charlie, en el momento ese que vos describiste también, ¿no? En el camino ese hacia los nichos, entre la llovizna, la oscuridad de un día frío, la soledad, cuando lo viste, a este hombre que te hablaba y que para vos fue el Tano, ¿qué sentiste? ¿Sentiste miedo, inquietud, alegría, sorpresa? ¿Qué sentiste?
Al principio, sorpresa, porque enfrente mío no había una mujer o un hombre bajo, sino un hombre como él, con la misma altura, con los bigotes anchos. Entonces me sorprende eso, de ver a alguien igual que me estaba hablando. Y lo que más me sorprende es que yo no sentí ningún ruido mientras yo estaba mirando por el ventanal. O sea, está bien, esta persona estaba con zapatillas, pero siempre un ruido. En un silencio.
Pero entonces pudiste ver hasta la ropa que tenía, porque pudiste ver claramente el gorro de lana, negro y gris, pudiste verle los bigotes, pudiste verle las manos en los bolsillos de la campera.
Todo porque estaba enfrente mío, como de acá a donde está el operador, al vidrio.
Claro. Y lo que sí no pudiste reconocer fue su voz. La voz era distinta.
No se la reconocí. No sé por qué. Por el eco quizás del lugar.
Claro. Y Charlie parecía una figura normal. Como uno normal, puede cruzarse una persona o no sé.
Normal como si vos ahora me estás hablando claro. Que te veo normal. O Nico. Una persona normal. Muy normal. Yo le decía a mi amigo, a otros, un amigo de 40 años, que lo que me sorprendió muchísimo es que no vino alguien diferente a él. Vino alguien igual. Eso es lo que a mí me llegó. Y después, obviamente, no verlo. Cuando busqué para verlo, cuando se iba.
Ya ahí no estaban ni los serenos, no había nadie, era pasillo vacío.
Pasillo vacío, yo solo, la escalinata que va para un lado para el otro de tierra, y yo parado, mirando toda la escena, y ahí sí que me agarró un escalofrío raro y como un temor de correr, y fue cuando empecé a correr por las tumbas. Ahí fue el punto donde yo... como que caí que algo estaba pasando que no era normal.
¿Fue la primera vez en tu vida que te pasó algo así o tuviste alguna experiencia?
De chico, con mis hermanos. Yo nací en Don Torcuato y una fiesta de Navidad o Año Nuevo queríamos ir a comprar cohetes con mis hermanas y con mis primos y amigos. Y salimos para comprar cohetes a 3 cuadras de casa. Y cuando volvíamos, todos, menos mi hermano menor que no quería tirar cohetes, iba adelante corriendo. Se puso a llorar en medio de la calle, desesperado. Y nosotros veníamos tirándonos cohetes entre nosotros, los chicos. Y cuando lo vimos que el más chiquito lloraba, fuimos todos a socorrerlo. Y cuando lo dimos vuelta venía alguien volando. En el aire. Entonces todos nos quedamos paralizados, que éramos como 8 o 9. Todos paralizados y todos llorando. Y en eso viene un señor que se llamaba Rossi con su camioneta. Y nos vio llorando, desesperado, y empezó a preguntarnos qué nos pasaba, y nos empezó a subir a cada uno a la camioneta. Nos llevó a casa todos llorando, y no sabemos explicar lo que venía en el aire volando de blanco, una mujer en el aire. Esa fue la primera vez, que tenía 7 años, que vi algo que realmente me asustó. Después pequeñeces sí. He vivido pequeñeces. Como te dije, ser cantante gospel te lleva a cantar a lo más grande que para nosotros, para el que crees Dios.
Sí, o a invocar la espiritualidad.
Exacto.
Limón dice, no me puedo bajar de la bici, impresionante, cuento chino. Edgardo dice, muy buena la historia de hoy, emotiva y no de miedo. Uh-huh. Eso es lo que marca un cuento chino hoy. Pipi dice, conciso, al grano, emotivo y con tintes de escalofriante. Ahí va, buen cuento chino por más de estos relatos. Sobre todo, sí, por lo emocionante y por lo conciso, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada por lo emocionante. Charlie, muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Es un gustazo enorme y la verdad que nos emocionaste a todos nosotros con la historia que contaste. Por distintas circunstancias personales, uno se ve a veces... reflejado, confrontado por un cuento chino. Yo hace muy poco tiempo acabo de perder un amigo, mi amigo más antiguo, un amigo de preescolar. Y es lo que decíamos recién, ¿no? Como cuando uno pierde un amigo de la edad de uno, un amigo con el que compartió la escuela, el jardín y tantas... tardes de chocolatadas y dibujitos animados, lo siente como una muerte aún más penosa e inexplicable.
Uh-huh. Injusta también, ¿no?
Y sí, así que te escuchaba emocionado y también hasta con un toque de envidia porque digo, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de ver una vez más a Santiago y despedirme de él. Gracias, Charlie.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Es hermoso estar con ustedes, compartiendo este momento. Y le agradezco la oportunidad que me dan de contar esta historia.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Un cuento chino en primera persona, muy, pero muy, muy, muy emocionante. A partir de hoy, cuando termine el programa, a las 10 de la noche, vamos a subir la historia a nuestro sitio, que es atención.metro951.com. Van a poder escuchar esta historia y las tres anteriores, las cuatro en total. Van a quedar una o dos más. Y cuando termine todo, van a poder votar los oyentes y van a elegir la historia favorita. No es una competencia, es apenas el intento de destacar alguna y de regalarle algo lindo a alguna persona que vivió alguna cosa fea, aunque en este caso más emocionante que terrorífica. Así que gran edición de Un Cuento Chino. Aquí escuchamos la música que nos prepara DJ Paul para esta hora. Tenemos muchísimas cosas hoy en este programa hasta las 10 de la noche. 28 grados todavía la temperatura en Buenos Aires.
Y acá adentro un poquito más con las velas.
Hace mucho calor acá. Sí. Continúa la alerta por tormentas muy fuertes. Se anunciaban para las 6 de la tarde las tormentas, pero no se concretaron. Así que ahora dicen a la noche, a la madrugada, con ocasional caída de granizo. Tormentas fuertes, fuertes también ráfagas, importante actividad eléctrica. Y penurias varias. Calvin Harris, Future and Khalid, esto es Rolling.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.